Estos son los universitarios.
Sean bienvenidos a este subprograma, La Morgue, donde hablamos de los temas menos convencionales que nos dejan en la entrada de nuestra sala. Yo soy Marc Moreno, y en esta ocasión contaremos con una transmisión especial. Nos acompañan grandes literatos que también cuentan con sus propios programas de radio, y están todos aquí para traerles una revista de literatura en conjunto. Y sin más que agregar, comenzamos con Fanny Jacqueline, que nos trae a Elena Garro y el teatro.
Gracias. Mi nombre es Fanny Jacqueline Rubalcaba Terrones, y en esta sección hablaremos acerca del género del teatro y la escritora Elena Garro. Todos hemos escuchado nombrar a Elena Garro, pero nunca está de más indagar un poco más allá. Elena Garro, una reconocida escritora nacida el 11 de diciembre de 1916, estudió literatura, coreografía y teatro en la UNAM. Se graduó tanto de la Universidad de California como de la Universidad de París y fue merecedora de diversos premios, tales como el premio Javier Villaurrutia, el premio Grijalvo y el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Fue exiliada durante 20 años, primero a Estados Unidos, España y después a Francia, luego de la masacre de Tlatelolco en 1968. Finalmente, falleció a la edad de 81 años. En cuanto a sus obras, hablaremos del género teatral, también a manera de recomendación. Titulada como Un hogar sólido, plantea una historia familiar desde la ultratumba, a la espera de la llegada de un nuevo integrante de la familia a la cripta, que en este caso es un personaje llamado Lidia. Los personajes que allí encontraremos mantienen una conversación acerca de sus vivencias, vestimenta, amores, tragedias, problemas, deseos, etc. Una vez hecha la bienvenida a la nueva integrante, se dan a la tarea de explicar lo que hay después de la muerte y lo que hay que hacer en su espera del juicio final para ascender a los cielos, y esto es, aprender a hacer todo en el mundo.
Sin duda es maravilloso. Las obras de teatro no son demasiado atrayentes para toda la gente, pero es porque no conocen el género lo suficiente. Solo hay que darle una oportunidad para conocer nuevos mundos. Y es que de eso se trata la literatura. Hay que dar oportunidades para entender. Y hablando de conocer nuevos horizontes, en la siguiente sección nos acompaña Daniela Saray, hablando del canon y sus limitantes.
Hola, es un gusto estar aquí nuevamente. Espero que se encuentren bien. Hoy hablaré sobre la literatura canónica y por qué la juventud ya no está interesada en leerla. Para empezar, les explicaré de qué se trata esta literatura. La literatura canónica es aquella que comúnmente conocemos como obras clásicas y por lo general es la única aprobada para ser enseñada en las escuelas. Ejemplo de esto es El Quijote, La Odisea, Frankenstein, Cien Años de Soledad, entre otros. Las obras pertenecientes al canon contienen un grado de complejidad intelectual y artístico que las hace merecedoras de ser estudiadas, pero a su vez las hace difícil de ser comprendidas sin estudios previos. Quienes se encargan de determinar qué literatura entra o no en el canon son personas conocedoras y estudiadas en literatura. Sin embargo, es un hecho que algunos escritores han sido ignorados por el canon a pesar de ser merecedores de entrar en él. Algunas de las razones por las cuales un autor no ha entrado en el canon son por ser mujer, ser de nivel socioeconómico bajo, pertenecer a la comunidad LGTB+, o por no ser blanco. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el hecho de que los jóvenes ya no lean los clásicos? Hay tres factores primordiales para explicar esto. Primero, los libros que se les pide leer a los jóvenes contienen lenguajes y temas que no se adaptan a su edad y con los que no pueden identificarse por lo que les parecen libros tediosos y aburridos. Segundo, se menosprecia toda la literatura que no está dentro del canon, como fanfics, Wattpad, bestsellers, cómics o mangas. Literatura que suele atraer a los jóvenes. Este menosprecio provoca una brecha entre los que leen clásicos y los que no, haciendo creer que la literatura canónica está alejada de sus temas de interés. Y por último, los métodos de enseñanza aplicados son poco didácticos. Cuando la literatura canónica se enseña en la escuela, se aplican métodos que normalmente consisten en que el alumno lea el libro y lo entienda toda la primera vez. Si esta meta no se logra, entonces se considera al alumno incapaz, y eso genera una mala experiencia que aleja al alumno de leer el canon o incluso deja de leer por completo. Creo, como lectora, que hay literatura dentro del canon para todas las edades, y que si se enseña correctamente puede generar un gusto a los jóvenes por leer.
y se expanden los horizontes. El cambio no siempre puede ser bueno, pero es necesario. Con esto esperemos que se tenga una visión más amplia de lo que es necesario para promover la literatura en los más jóvenes. Respiremos nuevos aires y escuchemos a Misael Alejandro, quien nos trae una historia literaria desde más allá del océano.
Muchas gracias, Mark. Mi nombre es Misael Alejandro Delgado, y hoy quiero contarles que, entre otras eventualidades, esta mañana soñé que me moría. Al despertar, sentí mi cuerpo más liviano y flácido. Con la torpeza al caminar de un niño recién nacido, llegué al espejo que cuelga de una pared en mi habitación espaciosa y comprobé, no sin profundo desconsuelo, que me había convertido en un gato. A propósito de este hecho, quisiera contarles de otra metamorfosis ocurrida hace mucho tiempo, la de un poeta convertido en tigre. El japonés Atsushi Nakajima imaginó en 1942 la transformación de Li Zeng de Longxi en un tigre. Este cuento se llama La luna sobre la montaña. Li Zeng era un poeta incomprendido, fracasado, digamos, solitario y desdichado, que cuando se convirtió en un gran y bello tigre, continuó siendo desdichado. Nadie en el bosque entendía los agónicos rugidos del tigre, al que temían y huían. Así suele suceder también con los poetas, seres sublimes y trascendentales, temidos, sin embargo, por su fiereza y extrañeza innata. Temido e incomprendido, relegado siempre a la soledad, no conoce, no puede conocerlo, la solemne belleza de su figura. El título del cuento, que no hace referencia a la metamorfosis como otras obras con el mismo tema, pone el énfasis en la importancia de esa imagen de la naturaleza. Al anochecer, las montañas ocultan a la luna, pero la luna se sobrepone, porque está en otro plano del espacio-tiempo. Lejana, fuera de este mundo, vano, de hojarascas y polvo y personas.
Fascinante. Otra de las tantas caras que nos presenta la literatura es esa capacidad de hacernos imaginar y llevar nuestra percepción de la realidad 10 pasos más allá con todos los usos posibles de la lengua y sus propiedades. Y bueno, finalicemos entonces con Luis Echeverría, quien nos trae una charla sobre Mozart, famoso músico neoclásico.
Buenas tardes, amantes del arte. Les habla su amigo Luis Echeverría. Hoy les hablaré sobre un tipo de composición muy recurrente a lo largo de la historia, el Requiem. Este tipo de composición de música y canto, dividido en varias partes, tiene la función de ser interpretada durante misas de difuntos. Es un ruego por el alma del fallecido. Por su carácter emotivo, muchos compositores a lo largo de la historia la han cultivado, aunque, sin duda, el Requiem más destacado por su calidad extraordinaria y el misterio que lo rodea es el compuesto por el genio Mozart. Es bien sabido que él trabajaba componiendo piezas por encargo para todo tipo de eventos sociales. Sin embargo, en el año de 1791, recibió un encargo de un peculiar personaje, un desconocido vestido de negro que se negó a identificarse. Le pidió que compusiese un requiem para la esposa recién fallecida de un adinerado europeo. Le dejó un adelanto y se marchó. Mozart concluyó otros trabajos y, posteriormente, comenzó con el requiem. Justo en esa época, su salud iba en declive. A pesar de que tenía apenas 35 años, sufría diferentes males que se agravaban con el paso del tiempo. Mientras su vitalidad decaía, su última obra iba tomando forma. Llegó un momento en el que Mozart sospechó que el requiem que estaba componiendo no era para aquella dama fallecida, sino para sí mismo, para su propia misa fúnebre. Y así fue. Mozart murió antes de concluir el requiem. Este fue terminado por uno de sus discípulos, gracias a las muchas notas e instrucciones que dejó su maestro. La obra fue interpretada, pues, de manera póstuma. La última parte del requiem que compuso el gran Mozart fue La Lacrimosa, que encierra en sí misma una pasión inconmensurable, los últimos alientos de su compositor. tan solemne, emotiva y profunda, que hoy, a más de 200 años después de su muerte, sigue conmoviendo los corazones de aquellos que la contemplan.
El arte es tan conmovedor, ¿no es así? Literatos, músicos, pintores. Solo los mejores rescatan los aspectos más humanos de todo el mundo y los exteriorizan en sus creaciones, dando pie a conversaciones que deben de llevarse a cabo. Con esto terminamos nuestra transmisión. Espero que con lo visto en esta emisión especial hayan rescatado uno o dos puntos que puedan implementarlos en sus vidas. Y recuerden, lo más justo en esta vida es la visita a la morgue.
Estos son los universitarios.